Que la paz de Dios esté con ustedes. La escritura de hoy es de Efesios capítulo 5, versos del 22 al 33. Si no tienen una Biblia, me pueden seguir en la pantalla. Escucha la palabra del Señor. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes que ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bienvenidos, mi nombre es Jamal, uno de los pastores aquí. Estamos emocionados, contentos de que decidiste estar aquí con nosotros. Oramos que una canción sea cantada, palabra dicha, que enriquezca tu vida en Cristo Jesús. Hoy vamos a estar hablando del matrimonio. Matrimonio, como le decimos. Vamos a tomar una pausa, llorar, y vamos a irnos al texto. Padre, gracias por tu misericordia, tu bondad. Padre, estoy en necesidad y dependiente de tu Espíritu Santo. ¿Puedes tomar lo que he estado estudiando en privado y lo edites y lo utilices públicamente para tu gloria? Que tu pueblo pueda irse enamorado de tu Hijo y con ganas de pasar tiempo en tu palabra. Edifícanos como discípulos de ensueño para que podamos alcanzar nuestros círculos de influencia. No por nuestro poder, pero por ti. Y al estar en silencio, en oración, oramos que calme nuestros corazones, nuestras mentes, para que tu palabra caiga en suelo fértil. Si algo nos distrae ahora mismo, Señor, puedes acercarnos a ti. Aún ahora mismo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando era niño, mi familia se reunía alrededor del televisor para ver programas de comedia familiar. Gracias a Dios que es viernes, TGIF, había distintos programas y uno de mis programas favoritos de comedia se llamaba The Cosby Show. En este programa era un buen espectáculo. Había una canción temática hermosa con las trompetas, las sonrisas, la alegría, colores brillantes, bailes, y te hacía sentir en el hogar. Todos estaban contentos y al final del show, todos estaban riéndose. Una buena historia que se contaba. Mirar este espectáculo me hacía pensar que el hogar era el lugar más seguro y feliz del mundo. Era una imagen de qué debería ser la familia y el matrimonio. Pero al crecer, te das cuenta que eso no sucede fácilmente. que la mayoría de los hogares no son de esa manera. ¿Te das cuenta que la mayoría de los hogares no suenan así como este tipo de canción? Otros se suenan como los Simpson, con sarcasmo, distracción, todos hablando al mismo tiempo. Quizás no hay estructura. Quizás otros como el programa Everybody Hates Chris, que la mamá está intentando hacer todo en orden y un papá que está agotado, estresado. Hijos tratando de sobrevivir otra semana. Y todos anhelamos hogares que tienen paz, alegría, orden, estructura y diversión y belleza. Pero muy seguidamente por el pecado, nuestros hogares pueden verse frustrados, distantes, llenos de tensión. Y quizás lo más difícil cuando crecemos y envejecemos es que nos damos cuenta que una canción no nos va a salvar y las risas no nos van a salvar y estamos en la realidad del momento. Y en Efesios 5 y 6, Pablo nos ofrece una visión de cómo puede ser la vida en el hogar cuando estamos en Cristo Jesús. Cómo un hogar cristiano, ¿a qué se debe de dirigir? Cómo los discípulos de Jesús deberían cultivar un hogar en su día a día, semana a semana, en las vidas personales. Y el punto principal de Pablo en este pasaje es que creyente lleno del Espíritu de Dios, muestra la relación de Cristo con la iglesia a través de sus matrimonios. Y el Espíritu le da el poder para que maridos y mujeres se pueden amar de tal manera que reflejan a Jesús y revelan el Evangelio al mundo que escucha. Y hoy vamos a ver a esa verdad y cómo el pecado y los ritmos de nuestra vida tratan de distorsionar eso, pero cómo somos llamados como cristianos a responder. Y la idea principal hoy es, cuando Cristo es el Señor del matrimonio, el amor se convierte en el lenguaje del hogar. Va a haber tres movimientos hoy. Primero vamos a ver el primer movimiento. Pablo escribiendo a las esposas. Esposas llenas del Espíritu siguen a Jesús. Segundo vamos a ver cómo esposos llenos del Espíritu Santo aman como Jesús. Y número tres. Parejas llenas del Espíritu Santo viven como uno en unidad y reflejan el Evangelio. Ahora, antes de empezar, quiero reconocer que este texto, este pasaje, para algunos es muy sensible. ¿Has escuchado este pasaje predicado y hablado y quizás abusado? Quizás te sientes un poquito ansioso al escuchar, porque se siente muy opresivo y más como un arma en vez de algo que te da confort. Quiero reconocer que quizás esa es tu experiencia. Quizás has caminado en un divorcio. Quizás estás sensible esta mañana porque tu matrimonio está batallando y hay un sentido de vergüenza y tienes miedo de quizás qué va a pasar con las conversaciones después de esta predicación. Y quizás no conversaciones con tu esposo, esposa, pero quizás en tu propia cabeza, quizás hay vergüenza, quizás sientes culpa, quizás sientes miedo, una carga en tu corazón. Y mi oración para ti es que el Espíritu te ayude a ver este pasaje, no como una carga, pero como una invitación a confiar en Jesús, a someterte a Él. Esposos, esposas, a someterse a Jesús, ver su amor por ti. Y si tú estás, y también para los que están solteros aquí, igual. Así que vamos a empezar en este pasaje donde empieza Pablo con el matrimonio y sorprendentemente empieza con las esposas. Esposas llenas del Espíritu y como ellas siguen a Jesús. Verso 22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador del cuerpo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. El pastor Drew la semana pasada hizo un trabajo asombroso predicando este pasaje y vio a Efesios 5:18, donde sea, sean llenos del Espíritu, y verso 21, donde dice Pablo, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Pablo aquí está escribiendo a cristianos y está mostrando una atmósfera de cómo deben ser las relaciones en el hogar. Y este pasaje también está llamándonos a poner nuestra mente en el espíritu, canciones espirituales, ánimos espirituales. Esa atmósfera es importante tenerla en mente a irnos a los versos 22 al 24, porque Pablo está escribiendo qué ocurre cuando personas ordinarias llenas del espíritu de Dios, amor extraordinario, aman desde un lugar de nuestra unión con Cristo. Quiero explicar esa atmósfera un poquito más en este pasaje. Al ver el panorama general, capítulo 5, al principio vemos que Pablo es lo que está haciendo el revolucionario. En el mundo greco-romano, cada hogar seguía un código doméstico, una lista de reglas sociales diseñadas para preservar las jerarquías y el orden. Le decía a las mujeres y a los hijos y a los sirvientes que obedecieran. Pero no era común llamar a aquellos que están en poder. Pero aquí Pablo, siendo parte de este reino de Jesús, que es al revés, nos va a dar unos ritmos del Evangelio y lógicas del Evangelio, y va a empezar escribiendo no solamente a los que tienen autoridad, pero también a aquellos que están vulnerables. Y lo que está haciendo aquí es que está poniendo a cada persona bajo la autoridad de Cristo. Y esto es distinto a esa cultura. Esposas e hijos. Se les da dignidad, agencia moral. Son llamados a seguir a Jesús, la forma que ellos aman, la forma en la que ellos obedecen a Dios, la forma que se someten a sus maridos y a los maridos y a los padres y a los jefes. Se les manda a que sirvan y que lideren con gentileza, sabiendo que ellos tienen a alguien que es mayor en los cielos, que la autoridad empieza con Dios. Y lo que está haciendo Pablo aquí no está tratando de reforzar patrones no saludables, pero está redimiendo las relaciones y cómo el Evangelio crea una cultura diferente desde adentro hacia afuera. Nos muestra cómo hogares ordinarios pueden ser patrones de gracia, pueden ser jardines hermosos, que son atractivos al mundo. Y si tratamos de aferrarnos todo lo que Pablo nos está dando desde el primer capítulo, cuando habla de Cristo y cómo ha traído todas las cosas bajo su autoridad, vemos que el matrimonio cristiano, el hogar cristiano, es una muestra pequeña de la restauración total de Dios. Es una luz hermosa a nuestras calles, nuestros vecindarios, nuestras comunidades y nuestro mundo. Esta serie, este último movimiento es vivir en la luz. Y Pablo está aplicando el Evangelio que articuló claramente en el capítulo 1 al 3 a través de las relaciones, nuestras amistades, nuestro lugar de trabajo, y está mostrándonos qué sucede y cómo podemos vivir de manera que nos impulsa cuando confiamos a Jesús, cuando vivimos su amor. Y nosotros como iglesia, si queremos ser discípulos de ensueño y vivir esta misión, y tener 3.500 discípulos antes de 2035, tenemos que empezar con nuestros hogares. Permitir que el Evangelio esté presente en cada cuarto, no importando si estás casado o no, si estás soltero. Rechazar la visión del mundo, de cómo ellos quieren las relaciones, pero abrazar la visión de Dios para nosotros. Ahora, Pablo, cuando habla de las mujeres, las esposas aquí, está rompiendo normas culturales. Un historiador dice que la mujer, ellos decían que la mujer es inferior a los hombres en todas las formas, pero no es lo que Pablo está diciendo cuando le dice a las mujeres que sean sometidas a sus propios maridos. Aquí lo que hace Pablo, utiliza una palabra que significa someterse voluntariamente al liderazgo de otro, por amor y por orden. Al ver en la siguiente parte de este pasaje por el Evangelio, Pablo no está forzando algo impuesto, forzado, está llamándole a las esposas a que voluntariamente, en devoción a Cristo, al Señor, que se sometan a sus maridos. Es una postura a la que Pablo le está llamando a las esposas a confiar en el Señor de esta manera, que encuentren su seguridad, no en la perfección de sus esposos o aún en su protección de ellos, pero que su seguridad está en su relación con Jesús y su perfección y su unión con Él. Y yo pienso que eso es importante aquí. Pablo sigue estas palabras y dice, como al Señor. Pero algunas personas puede sonar duro esas palabras. Pero yo pienso que lo que Pablo está haciendo aquí es que está definiendo lo que él quiere decir cuando él dice que Cristo es la cabeza. Cuando dice Pablo que Cristo es la cabeza, que el esposo es la cabeza de la esposa, está definiendo, está diciendo, hey, Cristo es salvador del cuerpo. Está arraigando el liderazgo del esposo en sacrificio, como Cristo. No en el estatus, nos está mostrando que el rol del esposo es tomar iniciativa y amar, un amor que protege, que nutre, que sirve. Está llamando a los esposos de seguir a Jesús y cómo Él rescató a la iglesia dándose a sí mismo. A través de la gracia, está diciendo, si el esposo quiere ser líder, tienen que estar dispuestos a sangrar por su esposa. Y hay una tentación cuando escuchamos este pasaje de tratar de agarrar todo lo que dice el mundo del matrimonio y rechazar esta visión porque hemos visto este pasaje predicado en abuso. Pero quiero recordarte lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Has visto cómo los gentiles viven. No vivan de esa manera, siendo una paráfrasis. No vivan como ellos viven. El mayor de ustedes debe ser su siervo. Pablo nos da una imagen de dos personas llenas del Espíritu, que de su discipulado y su amor por Jesús están comprometidos a servirse el uno al otro. Así que la autoridad, la cabeza aquí, no le da a la mujer, al esposo de ser orgulloso y decir yo soy la cabeza, yo soy el macho, es lo opuesto. Le dice de caminar en humildad y decir al Señor, Dios, me das sabiduría, me das valentía. No porque soy un hombre, pero porque soy tu hombre. Estas imágenes son imágenes hermosas de discipulado. Dietrich Bonhoeffer dice, cuando Dios llama a un hombre, lo llama a morir a sí mismo. De la misma manera, le llama a los esposos a morir por sus esposas. Y cuando tú como cristiano aceptes este llamado de ser una mujer, también a las mujeres les llama a las mujeres les llama a someterse a sus esposos. Al someterte, estás muriendo al egoísmo. Porque el liderazgo no es acerca de control, pero es acerca de cuidado. Y podemos concluir esto en este texto, porque como Cristo es, está amando a la iglesia, está nutriéndola, está cuidándola. Así la protege, la rescata. Ese es el modelo. Así que en un matrimonio lleno del espíritu, el liderazgo se ve quitando cargas, no añadiendo cargas. Y Pablo sigue, dice, así como la iglesia se somete a Cristo, las mujeres que se sometan a sus maridos en todo. Las mujeres, llama a las mujeres a sus maridos, no a todos los hombres. Pero ser sometidas a sus maridos en todo. En todo. Y cuando Pablo dice, sométanse en todo, no incluye cosas que violan la ley de Dios, la palabra de Dios o el Evangelio. Pablo está diciendo que las mujeres, las esposas, son llamadas a someterse de manera integral, pero no de manera absoluta. El único que podemos someternos absolutamente es a Jesucristo. Los esposos son imperfectos. No digan amén muy fuerte. Jesús es el único que es perfecto. Si un esposo le pide a su mujer que haga algo que deshonre al Señor, su lealtad más importante es a Jesús. Así que Pablo le está llamando a las mujeres. No a ser silenciadas, pero ser una asociación del Evangelio que muestra la unión de Jesús con su iglesia. Si un esposo y una esposa, cristiano y cristiana, que están juntos en un viaje y alguien está manejando, el esposo está manejando, tiene que tener el esposo una visión de su esposa como alguien que está ayudando a manejar ahí con él. Mi esposa es una gran compañera en los viajes porque tengo una tendencia a manejar rápido en el carril más fuerte. Debe ser el carril con el que pasamos a los otros carros. Y lo que sucede es que a veces estoy en este carril muy largamente y viene la salida y ella me trata de ayudar a que yo me dé cuenta que ya viene esa salida. Debes de cambiarte de carril porque si no vas a perder la salida. Y entonces, como esposo, pues yo lo que tengo que hacer es empezar a moverme. Él se da cuenta de que lleguemos al lugar y la esposa aquí. También el esposo reconoce cuándo es momento para que la esposa maneje. Quizás está muy cansado él. O quizás ella es mejor manejando que él. El liderazgo no es dar toda la responsabilidad, pero darse cuenta que lleguemos ahí seguramente, pero ser un administrador de las habilidades de tu esposa de una manera que es humilde y que lleva al florecimiento de la familia. Hay áreas en nuestros matrimonios en las que yo felizmente le digo a mi esposa, Amber, lidéranos en esta área. Y hay áreas en nuestro matrimonio donde yo lidero más. La forma en que Dios nos está guiando en diferentes situaciones. Yo soy responsable de la meta final. Y un día yo voy a ser Voy a tener que rendir cuentas delante del Señor, de mi familia, de cómo yo fui administrador de mi hogar. Pero liderazgo no es que domina, que fuerza, pero liderazgo sirve, se sacrifica, administra. Así que Pablo aquí, cuando llama a la esposa a someterse, está llamando a hacer esto a la luz de Cristo siendo la autoridad. No de someterse totalmente a los deseos de su esposo, no ser silenciosa, pero a someterse a su esposo. Si de esposas, esto es difícil. Y especialmente es difícil para esposas quizás que no tienen esposos que no están en el Señor o que no están buscando activamente a Jesús. Y ahí es donde viene esa sabiduría, donde la comunidad puede ayudar a darnos sabiduría. Satanás trata de distraernos aquí, pero voy a seguir hacia adelante. Ahí es donde tenemos que permanecer en Cristo, tener otras mujeres alrededor de ti, seguir en oración, hablar con pastores. Llorar por tu esposo. Amén. Y número dos, queremos hablar de esposos llenos del Espíritu. Aquí llama a los esposos a amar como Jesús. En el mundo greco-romano, el marido daba la ley, era el soberano. Y aquí Pablo le está diciendo a los esposos, traten de amar. Ama a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y no es una imagen de lenguaje romántico, es un lenguaje de crucifixión. Jesús amó a la iglesia acercándose, no exigió sus derechos. Jesús renunció a sus derechos. Él no dominó a su pueblo, murió por ellos. Él fue paciente, murió por ellos, mostró cuidado. Y esa es la responsabilidad de la autoridad, de la cabeza. La autoridad no es una corona para lucir, es una cruz que cargar. El amor de Cristo es sacrificial, no es egoísta. Pablo nos dice que las mujeres, los maridos deben amar a sus mujeres como sus propios cuerpos. A el que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Estaba leyendo, comiendo en la cena, y una de mis hijas sabiamente vio este pasaje y dijo: Papá, no todos aman a su propio cuerpo, y ese es un gran punto. Pablo aquí no está hablando que amamos a nuestros cuerpos perfectamente, a veces no amamos a nuestros cuerpos bien. Batallamos el llamado de Dios en nuestras vidas a cuidar nuestros cuerpos, pero lo que está haciendo Pablo aquí está haciendo un punto que la mayoría de las personas no se odian a sí mismos. La mayoría de las personas en general es tratar de preservar y proteger a nuestros propios cuerpos. La mayoría de las personas saludables no están corriendo a un fuego y tratando de dañarse a sí mismo. La mayoría de los hombres, cuando tenemos hambre, vamos a ir a comer. Y si solamente hay ensalada, vamos a tratar de encontrar carne en algún otro lado. ¿Qué es lo que dice Pablo? En general, los maridos son llamados. Así como instintivamente nos protegemos a nosotros mismos, nos cuidamos a nuestros cuerpos, así somos llamados a cuidar y amar a nuestras esposas. Así es como Cristo cuida a la iglesia con amor. Muy sencillamente, como hombres tendemos a ser pasivos. Somos como los papás de esas comedias. Muchos papás de esas comedias tienen liderazgo pobre, centrado en ellos mismos. Pienso en un show que se llama Love and Marriage, Mary. El hombre está viendo la televisión. Él es miserable, los hijos están batallando y la mujer tiene que tomar liderazgo. Ese no es la forma de ser hombres en el reino de Dios. Una frase, unas siglas que me ayudaron mucho en el trayecto de ser hombre, rechazar la pasividad, aceptar responsabilidad, liderar con valentía e invertir en la eternidad. Y todo eso por la gracia de Dios. Al hacer eso, somos llenos del Espíritu de Dios. Y el Señor nos está llamando al ministerio de la presencia, no de la pasividad. Y el problema es que somos humanos, que somos pecadores. Un comediante en la cultura afroamericana decía que el matrimonio es muy duro, matrimonio difícil, pero él tenía la razón. El matrimonio es difícil. Tenemos nuestra propia historia. Tenemos lo que el mundo nos dice. Algunos de nosotros crecimos sin buen ejemplo de cómo un hogar cristiano debe verse. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo al aprender el camino de Cristo. Tenemos a Satanás constantemente tentándonos. Parece que vamos en contra de la corriente. Y es lo que nos va a llevar Pablo después. Va a hablar de este enemigo Satanás, de quien habla Juan, que viene a matar, a destruir, que constantemente nos está apuntando con dardos, atacando nuestra mente, nuestro cuerpo, y quiere que nosotros caigamos y que nos venzamos. Y Pablo dice, Dios te está llamando a vivir el Evangelio en tu hogar, para que puedas ser, aunque eres imperfecto, ser un ejemplo al mundo de la relación de Cristo con su iglesia. Y eso requiere de que estemos llenos del Espíritu de Dios. Recibir el amor de Dios. Recibir la gracia de Dios. Salmo 1.28, uno de mis favoritos. 1.27, 1.28. Si tuviera solo dos salmos que me acompañaran a un desierto, que me acompañara a un desierto, el 1.27, aunque el Señor, a menos de que el Señor construya la casa, los que la edifican, edifican en vano. No importando que los vigilantes vigilen la ciudad, si Dios no la vigila, todo es en vano. Él da descanso al justo. El salmista habla de este llamado del hombre en un hogar, de trabajar, de estar activo, pero entender que es Dios el que está trabajando a través de él. No trabajar por su propia vanidad y su propia dependencia, pero dependiendo en Cristo, en sacrificio. Y en el 128 dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor, que camina de acuerdo a sus caminos. Su mujer será como una viña llena de fruto y sus hijos como olivos. Por todo lo que él hace, prosperará. Será saludable. Y esos son principios del reino, como los proverbios. Son principios. No promete Dios que todos los hijos en nuestro hogar serán como olivos en nuestra mesa. Los hijos tienen que hacer su propia decisión de seguir al Señor. Ese es el trabajo del Espíritu, que respondan los hijos. Pero nos llama la Biblia a ser jardineros de nuestros hijos, pero también ser guerreros. Nos dice los Salmos de que los hijos son como flechas de un guerrero con un arco. Y nos llama la Biblia a ser intencionales de cultivar ritmos en nuestra vida que nos protegen de la maldad y buscar activamente a Jesús. Así que cuando hablamos de la pasividad, el otro extremo es el control. A veces la inseguridad, personas inseguras que no quieren enfrentar la complejidad, se convierten en personas autoritarias. Personas impacientes se convierten en personas que dominan. Por eso, como esposos, debemos de ser sabios, de tomar una pausa. Confiar al Espíritu a través de las complejidades de la vida. Pedirle al Espíritu que nos dé paciencia. Es lo que habla Pedro de vivir en con nuestras esposas de manera que nos entendemos los unos a los otros. Tratarla como alguien que también está hecha a la imagen de Dios, que es igual a nosotros en Cristo. Pero que se le ha dado un rol particular en la familia. Y yo no puedo hacer eso sin permanecer en Jesús. Cuando no estoy permaneciendo en Jesús, cuando no dependo en el Espíritu, soy irritable, enojón y más controlador. Así que liberamos a nuestras familias después de ser liderados por Jesús. Y eso significa que tenemos que tomar una pausa, pasar tiempo con Jesús. Y lo que es interesante aquí, yo amo que Pablo habla de esta relación de Jesús con la iglesia. Le habla a los hombres. También nosotros hombres somos una novia de Dios. Y la forma que lideramos es de un lugar desde donde hemos experimentado el amor de Cristo. No podemos nutrir, no podemos liderar, no podemos proteger si nosotros mismos no hemos experimentado la protección y la nutrición de Cristo a nosotros. Y muy seguidamente estamos yendo muy rápidamente y nos estamos entumiendo. Cuando tenemos decepciones, no estamos permaneciendo en Cristo en vez de para poder experimentar su amor. Maridos llenos del Espíritu. Escucha esto. No solamente toman iniciativa. Maridos llenos del Espíritu de Dios tienen interés en su esposa. Y muchas veces en nuestra estructura de ser maridos conforme a la Biblia, todo es acerca del liderazgo, liderar, liderar, y perdemos interés de poder conocer. Dios nos está llamando a conocer a nuestras esposas. Quiero utilizar esta ilustración cuando estaba yo de novia con Amber, de 100 preguntas. Para preguntarle a las personas, a mi novia antes de casarme, me permitió estas preguntas poder conocer parcialmente a Amber, quiero explicar después, la noche de nuestra boda. El papá de Amber trajo a todos los hombres y hablamos y comimos. Si tú puedes responder todas estas preguntas de tu esposa, puedes ganar dinero. Cada pregunta tenía mucha, cada pregunta tenía un valor monetario. Y por la gracia de Dios, yo contesté todas las preguntas bien. ¿Cuál es el tamaño de su ropa interior? Y no supe la respuesta. Y mi suegro estaba muy contento con esa respuesta, que no sabía el tamaño de su ropa interior. No me mandes un correo acerca de eso. Al crecer el matrimonio y al seguir, un día le pregunté a Amber, ¿cuál es tu color favorito? Y cambió. Y eso me impactó. Dije, quiero asegurarme de que yo conozca el color favorito de mi esposa. Ya está madurando, está cambiando. Tenemos que mantener la miel, ¿verdad? De la luna de miel. Porque ella se merece eso. Ella es un regalo de Dios para mí. Yo no soy el regalo en la relación. Cuando ambos en la pareja buscan al Señor así de reconocer de que el otro es un regalo de Dios y están practicando ambos de tener su mente en Jesucristo, no hacer nada de ambición personal, pero que están siguiendo el modelo de Jesús, que se humilló a sí mismo. Esa sumisión voluntaria hasta la muerte, ambas, cuando ambos lo están haciendo, pero cuando ambos están empezando solo en ellos mismos, es más difícil. Y quiero animarles, Midtown, cuando ambos estamos persiguiendo, buscando activamente ser discípulos de ensueño, ese es el llamado. Maridos llenos del Espíritu lideran, escuchando, discerniendo a sus esposas, teniendo amabilidad y firmeza también, estar decisivos, pero también con humildad, crean una atmósfera segura. Y cuando el mundo puede ver esto, cuando los círculos de influencia en nuestras vidas ven esto, va a impactar el testimonio del Evangelio. Y Cristo no nos llama a la perfección, pero nos llama a presencia, a estar presentes, no ocultarnos de Él, no ocultarnos de nuestros esposos y esposas, de no tener miedo, de no ocultarnos. Las parejas llenas del Espíritu son uno. El misterio es profundo. Hablo de Cristo en la iglesia. Y Pablo va a hablar de Génesis, capítulo 2, 24, para recordarnos que el matrimonio fue la idea de Dios mucho antes de que el pecado entrara a la historia. Es el primer pacto que Dios consideró bueno. Y si me sirve mi memoria, este pasaje es el que más se cita en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Pablo nos apunta a un pacto, no a un contrato. Nos apunta a la imagen del matrimonio bíblico. Un hombre, una mujer, ambos comprometidos a hacer tres cosas. Uno, dejar. Dos, unirse. Y tres, convertirse en uno. Imagínense a Israel en el desierto, escuchando esto proclamado por Moisés. Dejen, dejen, únanse, únanse. Aquí Pablo le da al hombre una prioridad. No es lo que su madre o su esposo, la cultura dice. Aunque sí queremos honrar lo que es bueno, verdadero de la cultura, le dice al hombre, deja, deja y dale prioridad a tu esposa sobre toda relación. Y es lo mismo para la esposa. No significa que no perdemos esas relaciones, que no tenemos tiempo para nuestros amigos. No, no estoy hablando de eso, pero sí significa que nuestro cónyuge es ahora nuestra prioridad, más que nuestros hijos. Tenemos que modelar a nuestros hijos que esta es una relación importante y tener límites saludables, mostrarle que nos importan ellos, pero si nuestro papá, nuestra mamá no están saludables, la familia no va a estar saludable. La primera palabra, dejar. Este lenguaje de pacto. Esto de aferrarse, porque el viento va a venir y cuando el viento venga, estamos firmes. Estamos juntos. Estamos viviendo a través de la gracia de Dios. Estamos comprometidos a este pacto que hicimos el uno al otro y a Dios. Y después nos llama a convertirnos en uno. Convertirse en uno no solamente es cuando es declarado en una iglesia, en el día de la boda. Convertirse en uno, la unidad, es algo que tenemos que luchar diariamente. No es un duelo que nos llama Dios, es un dueto que Dios nos llama a hacer. Juntos enfrentamos la corriente a través del poder del Espíritu, empoderados por el amor de Dios y una esperanza de terminar bien juntos. Ser llenos del Espíritu. Verso del 18, sean llenos del Espíritu. Al terminar en el verso 21 es clave, la atmósfera en la que escribe Pablo, sométanse los unos a los otros. Pablo no le dice a la esposa someterse a la esposa, pero sí le dice a los esposos que sirvan a sus esposas, no de manera egoísta, pero en humildad como Cristo, que está lleno de sangre. No importando si se dice, si se llama sumisión o no, hay un debate muy grande, no me importa. Dios le llama al esposo a liderar y liderar sangrando. Y como dije antes, esto viene por una dependencia de Dios, dependiendo de Él, al adorarlo activamente, al seguir hacia adelante nuestras vidas ocupadas. Le adoramos en espíritu y en verdad. Estamos alimentando nuestras almas con la palabra, con cantos de Dios. Estamos atentos a lo que dejamos que entre a nuestra mente, aquello que es bueno, amoroso, honorable, para que podamos enriquecer a nuestras esposas, para poder servirlas bien y para que las mujeres también puedan servir a sus esposos con respeto y dependemos a Dios. En Dios, a través de la oración, oramos por nuestros matrimonios. Y ustedes que son solteros, oren por aquellos que están casados. Y casados, oren por aquellos que están solteros. Esto muestra la unidad de la iglesia. En la soltería se muestra la suficiencia de Cristo. Cuando tú confías en Él, aunque estás soltero. Dependemos en Él, escogiendo al gozo. Siempre le dice mi esposa a los hijos, escoge el gozo. Escojamos el gozo hoy. Todos nosotros podemos aprender a pedirle al Señor constantemente, a ver la vida como un regalo de Dios. Y eso requiere humildad y confianza en Él. Al terminar, al concluir, a ver este misterio grande, nos dice la palabra. Hace 6 meses pasamos mucho tiempo con este consejero hablando de nuestro matrimonio para continuar con la miel, ¿verdad? La luna de miel. Y había dos cosas prácticas que podemos hacer. Porque a veces hay diferentes temporadas en el matrimonio, las cosas no están igual. Y nos dio dos cosas simples que podemos hacer que nos ha ayudado tanto. Primero, cada semana, pregúntale a tu esposo o esposa, ¿qué necesitas esta semana? Tanto del matrimonio es simplemente comunicación. Y Cristo se comunica a nosotros a través de su palabra y nosotros comunicamos con Él a través de la oración. Y muchos problemas del matrimonio se pueden resumir De nosotros pensar que de repente cuando estamos casados, la otra persona puede leer nuestra mente. Y algunos de nosotros no tenemos nada, no nos percatamos de nada. Y tenemos que comunicarnos más. Es difícil para algunos de nosotros. Somos humanos, somos pecadores. Así que esta semana, dile a tu esposo o a tu esposa, esto es lo que necesito, y dile algo que sea posible también, realista. Y número dos, diviértete. A veces estamos tan atorados porque estamos tratando de hablar con nuestras palabras, salir con nuestras palabras. Crea atmósfera de diversión, donde hay confianza, memorias buenas, vulnerabilidad. Pablo termina diciendo que este misterio es grande. Grande es este misterio. Este matrimonio nos apunta a Jesús y su iglesia. El matrimonio no es la solución. El matrimonio es una señal que nos apunta, un señalamiento que nos apunta al amor de Jesús. Cuando el matrimonio es sacrificial, el mundo ve cómo Jesús ama a la iglesia cuando la mujer confía el liderazgo de su esposo, cuando el esposo busca liderarla a Cristo. Eso apunta a Jesús. Un matrimonio lleno del Espíritu no es perfección, es una imagen de dos personas quebrantadas que están aferrados a un Salvador perfecto, que están aprendiendo a confiar a alguien que los apunta a alguien mayor que ellos mismos. Y no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, lo hacemos a través de la gracia de Dios. La gracia es mejor recibida con una persona que tiene dos brazos alzados en humildad. La gracia se experimenta mejor cuando entendemos que no somos perfectos, que necesitamos la ayuda de Dios. La gracia nos encuentra en los argumentos, cuando nos sentimos condenados, y la gracia permite que esa distancia se acorte, nos da energía cuando estamos cansados. La gracia no hace una excusa del pecado, pero Romanos nos dice pero quita nuestra vergüenza, nuestra condenación. La gracia nos recuerda que primeramente fuimos amados antes de que pudiéramos amar a Cristo. La gracia nos lleva hacia adelante cuando nos sentimos abrumados. La gracia son las buenas noticias. Tenemos un Salvador que amó a la iglesia, que te amó cuando eras un desastre infiel, cuando no respondías y no se alejó, pero te buscó, te perdonó. Te hizo más bello, más bella. Y Él hizo lo que nos está pidiendo a cada uno que hagamos. Se sometió antes de que nos sometiéramos nosotros al Padre. Se sometió al Padre. Se sacrificó antes de que nosotros nos pudiéramos sacrificar. Su amor lo llevó hasta el Calvario. Si quieres ver cómo se ve la sumisión, busca a la cruz. Si quieres ver cómo se ve el liderazgo de Dios, busca a la cruz. Mira la cruz. La única manera de tener un matrimonio saludable es mirar a la cruz. Y no permitir que eso sea el final de la historia. Pero que busquemos también la tumba vacía. Que el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte puede levantar a tu matrimonio y darle vida. Y que no se pare esto en la tumba. Busca al trono donde está sentado Jesús en los lugares celestiales. Que tú estás a Él con Él, si has puesto tu confianza en Él. Él puede hacer más de lo que tú puedas imaginar o pensar. Búscalo a Él y confía en Él. Ahora no, si estás en una relación abusiva, no, 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 si estás en esa situación, debes de ir a un lugar seguro, debes de ir a un pastor, no te mantengas en esa situación, busca ayuda si estás en una situación abusiva. Pero muchos de nosotros hemos sido abrumados por cosas comunes en el matrimonio, porque estamos viéndonos en el espejo en vez de buscar a Jesús para que Jesús brille en nosotros. Vivamos en la luz. Oremos. Que Jesús, te alabamos. El matrimonio es difícil. A veces los ritmos de nuestros hogares es más como los Simpsons que esta imagen que nos da Pablo. Y te pedimos, Señor, que aún sigue siendo difícil, permítenos arraigarnos en ti. Ayúdanos a enfocarnos en lo que podemos controlar, lo que podemos hacer. Y te pedimos por sabiduría. Tú dijiste que das sabiduría generosamente a aquellos que piden. Te pedimos, como Sojourn Midtown, por sabiduría, que podamos ser aprendices resilientes, amigos sacrificiales, guías aventureros, narradores valientes que utilicen nuestros matrimonios para decir una mejor historia al mundo de la que el mundo cree. En el nombre de Jesús. Amén. Al prepararnos para tomar la cena del Señor, te animo a venir a la sala de hospitalidad. Va a haber pastores ahí. Lo he dicho muchas veces, no importando si hay 50 personas en la sala de hospitalidad o una persona, alabamos a Dios por eso. Pero a veces perdemos la oportunidad. A veces tenemos mucho orgullo en nuestros corazones de decirle a otro creyente que necesitamos oración, que necesitamos ayuda. Tenemos diáconos, hombres y mujeres, que van a tener en confianza lo que tú le dices, a menos de que te quieres dañar a ti mismo. No pierdas la oportunidad de orar con alguien. Si quieres orar por el matrimonio de alguien más, está bien también. Ven, hay poder en confesión. Santiago dice, confiésense los pecados unos a los otros para poder ser sanado. Ocurre algo cuando vocalizamos esa necesidad, cuando vocalizamos nuestra necesidad por Jesús. Si no eres cristiano, te pedimos que no participes en la cena del Señor, pero que tomes a Cristo. Te digo, solo por la gracia de Dios, aquí puedes ser salvo. Todo lo que es, han confesado sus pecados, que han confiado en Jesús, están aquí porque hemos experimentado su nutrición y entendemos que Él nos ama y a veces toma más disciplina el poder vivir esa realidad que la motivación natural, porque a veces es difícil creer, pero nos disciplinamos y nos recordamos de las buenas noticias de Jesús porque sabemos que es verdadero. Y quizás hoy lo que te llama Cristo a hacer es disciplinarte a ti mismo, dejando tu pecado y confiando en Jesús. Confesando con tu boca, creyendo con tu corazón que Jesús fue resucitado de los muertos. La Biblia dice, si tú haces eso, serás salvo. Ven a este lugar para que puedas recibir oración. Partimos el pan en esta cena que Jesús ordenó. Dio gracias por el pan, lo partió, tomó una copa y le dijo a sus discípulos que el vino y su cuerpo representa su cuerpo y el vino y el pan representa su cuerpo y su sangre para recordarnos de la suficiencia de Jesús. La cuerda en la copa marca al vino, Puedes tomar lo que te permita tu conciencia. Va a haber estaciones alrededor de este santuario. Ven a comer, no en vergüenza, pero aquellos que han sido salvos, no aquellos que están quebrantados, pero aquellos que están caminando en la sanidad del Señor juntos. Amén.